Tenemos un debate maravilloso y dos invitados, como siempre, de lujo para poder a nuestros oyentes llevarles los argumentos sobre la mesa. La jurisdicción especial para la paz. ¿Un tribunal de verdad o un tribunal de venganza? Ya sabemos el ultimátum que dio el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer y se lo dijo a las bancadas en el Congreso. Los que no salgan a votar la JEP no pueden estar en el gobierno. También la discusión de fondo. Las FARC ayer hicieron un anuncio muy importante sobre las garantías de seguridad de ellos, sobre las advertencias de lo que está pasando en las zonas veredales, de no tener unas garantías reales sobre la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y lo otro también, que lo escuchamos esta mañana en voces del propio senador Roy Barreras y también del director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, cuando decía, cada uno desde sus orillas, por qué apoyan o no la implementación y la discusión de la JEP en Colombia. Hemos tenido en las últimas semanas también, Yamit, unos efectos que han entrado también en la amalgama de la discusión, y es que ya tenemos los magistrados, ya fueron designados esos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. A un sector político y de opinión les pareció que era y es una selección de los mejores. Otros tienen fuertes reparos frente a la selección de esos magistrados y dicen que no les dan garantías a la hora de la implementación. Pues para eso, nuestros invitados. Si le digo, Yamit Samuel Hoyos, ¿en qué piensa?
En el diario El Nuevo Siglo, en su columna de hoy, que dice, no es no, adivine de qué está hablando. Samuel Hoyos, psicólogo y sociólogo, columnista, como le decía, y representante de la Cámara por Bogotá, a nombre del Centro Democrático.
Congresista Samuel Hoyos, qué placer que esté con nosotros.
Hassan, el placer es mío, gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia.
Y si le digo a usted, Azuri, Alirio Uribe, ¿en qué piensa?
Inmediatamente en el Polo Democrático, de hecho es representante a la Cámara por Bogotá de esta casa política, fue miembro del colectivo José Alvear Restrepo y es abogado también.
Congresista Alirio Uribe, qué placer también que esté con nosotros esta mañana.
Gracias, Hassan. Un saludo para toda la mesa, para todos los oyentes, para el representante Samuel Hoyos.
Empiezo con usted. La Jurisdicción Especial para la Paz, ¿un tribunal de verdad o un tribunal de venganza?
Bueno, es un tribunal de verdad. Yo quiero insistirle a los colombianos por qué se creó la Justicia Especial de Paz. La Justicia Especial de Paz se creó precisamente porque la justicia ordinaria existente en Colombia nunca le ha dado verdad ni justicia a las víctimas. La mayoría de los casos pues se encuentran en la impunidad y se aprovechó el acuerdo de paz precisamente para generar un mecanismo de justicia transicional que permita garantizar la verdad. ¿Por qué es independiente? ¿Por qué se eligió como se eligió? ¿Por qué intervinieron tres organizaciones internacionales, la Corte Suprema y las universidades? Pues precisamente porque el poder judicial existente no brindó, insisto, garantías para las víctimas. Cualquier ejemplo, 7 millones de desplazados, no hay 1000 sentencias de desplazamiento forzado, más de 100.000 casos de desaparición forzada, y no hay 120 fallos, más o menos esa es la cifra, por el delito de desaparición forzada. El 90% de los homicidios jamás llegan a juicio. Ante una masa de más de 8 millones y medio de víctimas, lo que se busca con la justicia transicional, más que penas altas, es precisamente una restauración y una restitución de los derechos a las víctimas a partir de la verdad. Y obviamente aquí hay sectores en el país que le temen a la verdad, y que le temen pues a que salga a la luz pública que aquí los crímenes no solamente los cometió las FARC, aquí se cometieron crímenes de Estado, aquí hubo particulares que agenciaron la guerra en este país, y bueno, yo creo que
se beneficiaron y que estuvieron detrás.
Bueno, hay despojo, ¿no? Yo creo que aquí se despojaron entre 5 y 10 millones de hectáreas de tierras, y hay unos beneficiarios, y creo yo que de alguna manera al Centro Democrático, que ha sido coherente en atacar el proceso de paz todo el tiempo, pues se entiende por qué se opone a la JEP. Lo que no se entiende es por qué Cambio Radical, que estuvo 6 años en la vicepresidencia, que aprobó la reforma constitucional de la JEP, ahora pues se pasa a un plano de atacar en los mismos términos que el Centro Democrático la JEP. Y creo que pues ahí hay un rabo de paja inmenso. Recordemos que Cambio Radical es el que más parapolíticos tiene condenados, 19, y más de 44 investigados, y creo que eso explica un poco ese temor a la verdad.
¿Qué dice usted, congresista Samuel Hoyos?
Hassan,
¿tribunal de paz o tribunal de venganza? ¿Tribunal de verdad o tribunal de venganza?
Sin duda es un tribunal de venganza, un tribunal revolucionario hecho a la medida de las FARC. Pero más allá de eso, la JEP es ilegítima porque nace del desconocimiento de la voluntad popular en el plebiscito del 2 de octubre. Ayer pues se cumplía un año de esto, donde el gobierno desconoció la expresión mayoritaria del pueblo colombiano e impuso el acuerdo, es decir, es un acuerdo contrario a la voluntad del pueblo, y eso de entrada lo hace ilegítimo e inaceptable, es una imposición arbitraria. Y la JEP, dentro de ese acuerdo, es tal vez el elemento más preocupante a nuestro juicio. Primero porque desconoce la institucionalidad del Estado colombiano, crea un tribunal exógeno a nuestra constitución y a nuestro ordenamiento jurídico, hecho a la medida de las FARC, donde extranjeros fueron quienes eligieron a los magistrados de ese tribunal, donde la condición para ser magistrado de la JEP parece ser, tienen que ser de izquierda, antiuribistas o contratistas del gobierno Santos, como la misma presidente del tribunal, o el secretario pues que estuvo en la nómina de los Rodríguez Orejuela. Recuerdan ustedes que recibió un cheque de los Rodríguez Orejuela. Eso pues a nosotros nos genera preocupaciones, en la medida en que,
o sea, lo que
no es un tribunal es la imparcial.
Es la selección.
La justicia precisamente ciega porque debe ser imparcial. Y lo que es evidente acá es que estos señores tienen de todo menos imparcialidad. Lo que quieren es administrar venganza. Y una cosa es negociar con las FARC, negociar con el terrorismo, y otra muy distinta, darles la posibilidad de administrar justicia. Eso, a nuestro juicio, es inaceptable, y yo creo que Cambio Radical hace bien, porque no era coherente criticar el acuerdo en la calle y apoyarlo en el Congreso. Ahora están empezando a ser coherentes.
Frente al argumento que pone también el congresista Alirio Uribe, y dice, mire, es que la justicia ordinaria en Colombia no ha sido lo suficientemente efectiva para realmente esclarecer los hechos del conflicto armado, y por eso es necesario crear esa jurisdicción especial. ¿Usted qué dice?
Ah, entonces ahora esta justicia, esta jurisdicción especial hecha con las FARC sí va a ser efectiva. Pues yo no creo. Ve, acá desafortunadamente hay más militares que guerrilleros presos. Acá quienes participaron de la parapolítica están purgando pena.
1689
los jefes paramilitares, doctor Alirio, le pido por favor que me deje terminar. Los jefes paramilitares fueron extraditados. En cambio, el capítulo de la FARC política no lo conocemos y no lo vamos a conocer porque el señor Bustos, el corrupto magistrado Bustos, decidió que los computadores de Reyes no podían constituir una prueba en los procesos judiciales, donde está documentada la parapolítica. Entonces acá ha habido una justicia mala, una justicia floja, que requiere de grandes ajustes, pero mal que bien ha habido una justicia de la institucionalidad. Ahora, no creo que dándole a las FARC y a sus amigos la facultad de administrar justicia, vamos a solucionar el problema.
Bueno, yo creo que es un discurso totalmente incoherente. Es decir, la JEP es constitucional, se hizo una reforma a la Constitución y está previsto que se creara ese tribunal. O sea, no es cierto que no sea constitucional.
No, yo creo que en democracia, doctor Alirio, no hay nada por encima de la voluntad del pueblo.
Constitucional
y no puede ser, las FARC y el gobierno que en Cuba creen un tribunal para juzgar a los colombianos.
Con la elección de los magistrados, eso no es cierto. Las FARC fue la primera que salió a criticar con el Centro Democrático el tribunal. Eso es que habían miembros de la justicia penal militar, etcétera. Si ustedes miran la composición del tribunal, es un tribunal donde la mayoría son mujeres, tiene académicos. Obvio, todos son
expertos. Pero cantaron su posición y se, usted que es abogado, que ha ejercido el derecho.
Yo te pregunto, ¿qué colombiano que tenga entre 40 y 55 años no ha opinado en este país?
No, y eso
necesitaría que fueran extraterrestres.
Eso lo comparto con usted.
Esos magistrados, obviamente, la edad es de entre 40 y 55 años. Por supuesto que qué persona en Colombia no ha opinado.
Lo comparto con usted, pero se lo planteo distinto en ese sentido. Digamos, aquí en esta mesa de trabajo somos periodistas, la gran mayoría, y opinamos permanentemente, pero no juzgamos a nadie.
Ellos no sabían que iban a juzgar a nadie, ellos
pero
hasta hace dos semanas
pero
no sabían qué iban a hacer.
Pero aplicaron, es decir, en el caso suyo, yo le voy a poner un ejemplo puntual, un ejemplo puntual a usted, y se lo quiero poner también al congresista Samuel Hoyos, a los dos. En el caso suyo, que es abogado, que ha litigado y que conoce perfectamente cómo es el tema del derecho penal, si el día de mañana usted se llegue a enterar que a usted lo va a juzgar alguien que en algún momento tomó posición,
lo recusa. Hay mecanismos de recusación y los magistrados se pueden declarar impedidos. Eso es totalmente normal.
¿Y eso?
En el proceso de selección, el magistrado Acuña se declaró, y ustedes vieron ahí están en internet las entrevistas donde él se declaró impedido para conocer de algunos casos porque eran personas que habían sido alumnos de él o porque habían trabajado en la corte. Es decir, eso es lo normal, Hassan.
Eso lo vamos a ver, digamos, en esta justicia
obvio,
también.
Obvio, porque eso tiene un procedimiento que implica...
Hassan, a mi juicio ellos no son jueces.
Director,
son...
A mí se me parece muy sorprendente escuchar a un dirigente del uribismo como Samuel Hoyos defendiendo la justicia que teníamos, porque...
¿La ordinaria?
No, yo digo que es muy mala.
Pero cuando condenaban
los parapolíticos, entonces era una justicia politizada. Cuando los condenaban por las chuzadas, entonces era una justicia politizada. Cuando los condenaban por los falsos positivos, entonces era una justicia politizada. Me parece muy exótico que ahora vengan a defender la institucionalidad que ellos mismos en algún momento cuestionaron porque no les convenían las decisiones. Incluso cuando la Corte Constitucional tumbó la reelección, la segunda reelección de Álvaro Uribe, también se fueron lanzando ristre contra la institucionalidad, que porque no funcionaba, que porque estaba influenciada.
Déjeme responderle, por favor. Vea, coincido con usted en que necesitamos una reforma a la justicia, pero esa reforma a la justicia tiene que tener legitimidad y hay que consultarle al constituyente primario, que es el pueblo colombiano. No puede ser una reforma a la justicia hecha por la guerrilla de las FARC, el grupo sanguinario que lleva 50 años matando gente, y el gobierno más impopular de nuestra historia y cuestionado por hechos de corrupción. Entonces, claro que hay que reformar la justicia, porque hay casos donde la justicia ha actuado de manera politizada, y está comprobado que magistrados de la Corte Suprema cobraban dinero a cambio de fallos de ese tribunal.
Cobraban para absolver, no para condenar.
Tienen que ser los colombianos democráticamente quienes lo hagan, no la guerrilla de las FARC. Ellos no tienen ninguna autoridad, ninguna legitimidad para hacerlo.
No es las FARC, insisto. En ninguna parte dice que las FARC haya nombrado los miembros de la JEP.
Alirio, pero reconózcame que es un hecho que el acuerdo que da vida a la JEP es un acuerdo entre el gobierno y las FARC. Ellos se pusieron de acuerdo en las condiciones.
Les pregunto lo siguiente a ambos.
Acuérdate que hubo un año de pelea entre el gobierno y las FARC y no se pusieron de acuerdo en ese capítulo de justicia. Uh-huh. Tuvieron que crear una comisión internacional con delegados internacionales y nacionales designados por el gobierno, designados por las FARC, que en un mes, reunidos en Bogotá, Oslo, Nueva York, redactaron un documento, y ese documento lo pusieron a consideración de la mesa.
Y le estamos dando facultades a unos señores que no son colombianos de elegir unos magistrados que van a impartir justicia en Colombia. Un señor, Gil Robles, español, cercano a Batasuna. Un señor, García Sayán, peruano, que ha condenado a Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene ninguna imparcialidad para calificar
estos derechos humanos.
Que es una farmacéutica eligiendo los magistrados que van a impartir justicia en Colombia, prevalente por encima de las altas cortes.
Vamos a tener varios sistemas operando simultáneamente y un peligro para nuestra seguridad jurídica, justicia y paz, y vamos a tener a la JEP. Yo creo que vamos a tener tres sistemas simultáneos. Eso va a generar algún nivel de caos, pero al final vamos a tratar de encontrar lo que nunca hemos tenido en Colombia, y es la verdad de lo que ocurrió.
Lo otro que me parece también muy relevante, y es medir esto en la coyuntura, porque ya se eligieron los magistrados, pero ahora también viene la elección de un fiscal para la Justicia Especial de Paz, que va a tener también un poder muy grande, porque es un poder de investigación y un poder incluso que va a estar, ustedes me lo dirán, si incluso por encima del fiscal general, porque va a tener autonomía a la hora de investigar y demás.
Diferentes competencias, y va a hacer la acusación ante la corte.
Eso
el poder del fiscal de la jurisdicción especial para la paz.
No, se lo digo porque ya sabemos lo que ha pasado con la fiscalía. La fiscalía normalita, la que tenemos.
Le quita todas las competencias a la Fiscalía General de la Nación, lo dijo el fiscal Martínez en la comisión primera la semana pasada, y por otra parte el riesgo es altísimo porque va a ser este fiscal quien acuse, quien investigue y acuse ante el Tribunal de Paz. Es decir, lo que él no diga no llega a conocimiento de esos jueces. Entonces, todos, él puede ser selectivo en los crímenes, en los delitos de lesa humanidad de las FARC, en el reclutamiento infantil, en los delitos sexuales. ¿Qué lleva y qué no lleva al Tribunal de Paz? Entonces, eso puede ser una garantía para dejar en la impunidad cientos de miles de crímenes de lesa humanidad de los miembros del secretariado que no van a pagar ni un solo día.
¿Usted le da tranquilidad a esa figura? Y es normal que se tenga así.
Mire,
en esa estructura.
Está aplicando un modelo parecido al de la Corte Penal Internacional. Tiene un fiscal que acusa, tiene dos salas de primera instancia, una para los que digan la verdad plena, otros para los que no digan la verdad. Tiene una sala de apelaciones. Es decir, desde mi punto de vista, es un modelo adecuado, integral, que se ajusta a estándares internacionales en materia de justicia.
Lo otro, también que es supremamente relevante, y es el tiempo. Esta justicia puede operar inicialmente 10 años.
Y luego hasta 15 años.
No, la temporalidad es indefinida de las salas de la JEP, porque en cualquier momento pueden volver a sesionar. Es que esto tiene unos elementos muy graves. Por ejemplo, quienes incumplan las condiciones del sistema en ningún caso serán expulsados de la JEP. Es decir, reincidentes, disidentes. Se va a mantener la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre
eso
esos
no se
criminales.
Podría, bueno, y eso
tendría
no se podría
que pasar a la justicia, a manos de la justicia.
Ordinaria. Penas de 20 años para quienes no digan la verdad o no acepten los cargos.
Eso no puede ser así.
Penas físicas, penas no escarcelables. Insisto en que una pena física hoy equivale a la pena normal de 60 años en el Código Penal.
En ningún caso habrá sanciones en condición de reclusión privativas de la libertad.
Eso no dice el acuerdo, ¿no?
Eso
lo que dice la sanción de sanciones.
Adicionalmente,
haber penas
adicionalmente,
hasta
doctora Lili,
física, no diga mentiras.
No podrá,
eso dice ahí en el acuerdo.
No, yo sé que usted tiene el interés de que las FARC no vayan a la cárcel y que
den
la impunidad. Eso es evidente. Pero yo sí creo que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y a que haya
por
justicia
supuesto, estamos
de sus
acuerdo.
Victimarios,
estamos de
quienes
acuerdo.
Son responsables de graves violaciones a los derechos
estamos
humanos.
De acuerdo.
Entonces, un elemento muy preocupante es que las víctimas no podrán apelar las sentencias y las resoluciones de la JEP. Solo lo podrán hacer las personas destinatarias de ellas. Eso viola los derechos de las víctimas, quienes tienen el derecho de participar en el proceso penal de sus victimarios. Y acá se está negando y esa posibilidad.
En ese único punto le doy la razón al doctor Samuel Hoyos.
No, pues es que
nosotros,
me la dé o no me la dé, así es. Y
nosotros
hemos hecho
proposiciones para que las víctimas tengan plenos derechos en la JEP.
Y finalmente, porque quiero conocer sus argumentos finales sobre este tema que es muy amplio, que es extenso, pero que al mismo tiempo vamos a tratar de resumirlo. Si mañana ya se ha radicado, y esto por parte del Centro Democrático, se ha radicado una proposición para un referendo justamente para revocar la JEP. O si mañana gana las presidenciales un partido, o sea, Cambio Radical, por ejemplo, o el Centro Democrático, que han dicho claramente que hay que hacerle reformas a la JEP, o incluso, no faltará quien diga que hay que acabar y desmontar absolutamente la JEP, ¿qué es lo que estaría en riesgo? Quiero sus conclusiones sobre eso.
No, lo que está en riesgo es la verdad de lo que ha ocurrido en el país.
Eso es lo que está en riesgo.
Está en riesgo, obviamente.
El proceso
aquí,
como tal, aquí, quedaría
aquí
fracturado.
Se tiene más miedo a la verdad que a la cárcel. Eso es lo que yo noto. Es decir, 1689 militares ya se acogieron y firmaron actas para la JEP, entre ellos generales. Yo insisto, ahí van a salir muchas cosas. Más de 2400 guerrilleros también ya firmaron esas actas. Todos tienen que decir verdades plenas. El acuerdo establece qué es una verdad plena. El que no diga la verdad plena se puede ver abocado, insisto, a penas de cárcel hasta de 20 años.
Conclusiones sobre ese
Hassan,
punto.
Hassan, la JEP sin duda hay que echarla para atrás, hay que hacer una sala de justicia transicional dentro de la Corte Suprema o dentro de la Gran Corte.
Eso
que
no,
se haga.
¿Quién es corrupta o no es corrupta?
Entonces, eso sin duda hay que echarlo para atrás y hay que meter a la cárcel a los responsables de crímenes de lesa humanidad, a los responsables de crímenes de guerra, a los narcotraficantes. No podemos aceptar que el narcotráfico sea conexo al delito político, aunque aquí el doctor Alirio defienda esa posibilidad. Los narcotraficantes de las FARC tienen que ir presos y, segundo, las víctimas tienen que tener derecho a poder apelar esas decisiones. Cosas tan graves, por ejemplo, como la extinción de dominio. Hoy usted tiene que demostrar el origen origen lícito de sus recursos. Para los familiares de las FARC se invierte la carga de la prueba y es al Estado al que le corresponde probar el origen ilícito de los recursos.
El derecho penal siempre es el Estado el que prueba los delitos.
Por lo tanto, los miembros de las FARC, sus familiares, podrán conservar en la práctica el patrimonio producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la minería criminal. Entonces, yo creo que esto es inaceptable. Los colombianos tenemos que reformar la justicia, pero tenemos que ser nosotros, no las FARC, la que nos imponga su justicia revolucionaria.
No, yo creo que yo invito a la prensa, invito a los ciudadanos a que seamos vigilantes en cuál va a ser la actividad de la JEP, qué va a hacer la JEP, y que asistamos a las audiencias y que las víctimas concurran a pedir verdad, exigir verdad y exigir justicia y reparación integral.
Acá no podemos someter a una situación de inseguridad jurídica a los militares, a los policías, a los empresarios, a los civiles, a los funcionarios del Estado. Acá necesitamos, claro, justicia y verdad, pero una justicia legítima. Esto no tiene ninguna legitimidad.
Congresista Samuel Hoyos, como siempre, un placer. Gracias por la gentileza de acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Y congresista Lirio Muñoz, igual, gracias por la gentileza, por los argumentos y por acompañarnos esta mañana en cabina.
Gracias a ti, Hassani. 8:45.